Buenas noches, Revista de Informática. Un martes más le invita a navegar en el mundo de la informática a través de este programa que elabora la Escuela de Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas y Gestión de la UNED. Hoy con orientaciones acerca de la asignatura de segundo curso Estructura y Tecnología de Computadores 3 a cargo de un profesor del equipo docente.
Buenas noches, mi nombre es José Sánchez Moreno y constituyo con Fernando Morillo y Raquel Dormido el equipo docente de la asignatura de Estructura y Tecnología de Computadores 3. Nuestro espacio de tiempo lo vamos a dedicar a destacar los puntos más importantes del temario, junto con algunas de las dudas que han planteado algunos de vuestros compañeros durante los cursos anteriores y lo que va del presente, ya que supongo que todos aquellos que estéis matriculados tendréis a vuestro alcance el nuevo libro de problemas, haré algunos comentarios sobre el mismo y su contenido. Tras esto, pasaré a hablar sobre la posibilidad de realizar prácticas voluntarias, así como de la estructura y composición de las pruebas presenciales. Concluirá este pequeño espacio con unos comentarios sobre la presencia de la asignatura en Internet. En primer lugar, y en lo que respecta al material didáctico, el texto base de la asignatura y el que se tomará siempre como referencia es Arquitectura de Computadores, un enfoque cuantitativo, primera edición, de John Hennessy y David Patterson, de la editorial McGraw-Hill, año 1993. Vamos a comenzar comentando los aspectos más destacados de cada tema, mencionando los apartados que entran de cara a la preparación del examen. Del tema 1, Fundamentos del diseño de computadores, es necesario tener las ideas totalmente claras en lo que respecta a los siguientes conceptos: latencia, el tiempo de respuesta, productividad y ancho de banda, la relación latencia-productividad, la expresión X es más rápido que Y, la ley de Handel y los conceptos de fracción y aceleración mejorada. Es importante recalcar que no basta con conocer la expresión matemática, sino la idea que se trata de transmitir. En otras palabras, la ley de los rendimientos decrecientes. Y por último, el principio de localidad espacial y temporal. En este tema hay que estudiarse los apartados que van del 1.1 hasta el 1.4, ambos inclusives. Del tema 2, rendimientos y costes, hay que destacar la ecuación del tiempo de CPU y cómo influyen en el rendimiento final de una máquina sus tres componentes, los conceptos MIPS y megaflops, y los errores en que se incurre al utilizarlos, en qué se diferencian los cuatro tipos de benchmark que se citan y se utilizan durante gran parte del libro, conocer cómo se realizan diferentes comparaciones de los rendimientos entre máquinas, y por último, cómo se calcula el coste de un circuito integrado de una estación de trabajo, y qué factores intervienen en el precio final. Los años anteriores ha habido estudiantes que, con respecto a este punto, nos han comentado si era necesario aprenderse las expresiones del coste y del precio de lista, y con la salvedad de la fórmula para calcular la productividad de un dado, la respuesta es que sí, ya que creemos que las expresiones son deducibles con solo entender los conceptos y no tienen que representar ningún problema. En este capítulo hay que estudiar los apartados que van del 2.1 al 2.4. Antes de pasar al siguiente tema, me gustaría aclarar una duda muy común en vuestros compañeros de cursos anteriores, y es el concepto de megaflops normalizados. En realidad, la idea es muy sencilla. Los megaflops normalizados se calculan única y exclusivamente a partir de las operaciones en coma flotante que contiene el código fuente que se va a ejecutar, y no de las operaciones en punto flotante que realmente se ejecutan en el coprocesador matemático. Con respecto al apartado en que se tratan las comparaciones de rendimiento, estoy al tanto de los problemas de compresión que conlleva, y se evitará en lo posible incluir problemas de examen de cierta complejidad mientras no existan unos apuntes complementarios. Los conceptos más importantes del tema 3, diseño de repertorios de instrucciones, son conocer la clasificación de arquitecturas a nivel de lenguaje máquina y con mayor profundidad las clases más importantes de arquitecturas de registros de propósito general. Recordar de asignaturas anteriores los modos de direccionamiento, para así poder analizar con mayor comodidad los apartados dedicados a los tamaños de los desplazamientos y de los operandos inmediatos o la utilización del repertorio de instrucciones de control. Los apartados de este capítulo que es necesario estudiar van del 3.1 al 3.8, exceptuando el apartado 3.7. Del tema 4, ejemplos y medidas de utilización del repertorio de instrucciones, es necesario conocer, en primer lugar, las diferencias básicas entre los cuatro tipos de arquitecturas que se describen en el capítulo, como son el VAX, la IBM 360, el DLX y el procesador 8086. Y en segundo lugar, entender las causas que originan las diferencias entre las cuatro máquinas en lo que respecta a la utilización de los tipos de operandos, de los modos de direccionamiento y de los distintos tipos de instrucciones. Antes de pasar a comentar el siguiente capítulo, es necesario que os aclare un punto. El estudio de este tema no consiste en aprenderse de memoria los repertorios de instrucciones de las cuatro máquinas, sino en entender en qué se diferencian y cómo afectan sus diferencias a la ejecución de las aplicaciones. Dentro de este capítulo basta con estudiar los apartados que van del 4.1 al 4.6, haciendo especial énfasis en lo indicado. El tema 5, titulado Técnicas básicas de implementación de procesadores, constituye el primero de los capítulos en los que se introducen nociones nuevas de arquitectura que no habíais visto en el curso anterior. En este capítulo hay que estudiar los apartados que van del 5.1 al 5.7, y considerando que todo lo que abarca es importante, podríamos resumir lo más destacado en los siguientes puntos. Entender con exactitud los pasos básicos de ejecución de una instrucción en el procesador DLX. Este punto es fundamental, ya que el resto del capítulo y los capítulos siguientes se apoyan en estas ideas. Conocer en qué consiste la elaboración de unidades de control utilizando control cableado y microprogramado, y entender las técnicas que se utilizan para la reducción del coste y del CPI. El tema concluye con la descripción de la unidad de control del DLX, utilizando las dos técnicas citadas. Os aconsejo que estudies con profundidad los diagramas de estado y las tablas con el microprograma, ya que esto os dará una perfecta visión de todo el tema. Respecto a este punto, en el libro de problemas hay una aclaración de las páginas 250 y 251 que os ayudará a entender cómo se calcula el CPI utilizando control microprogramado. A diferencia del tema 5, en el que ya conocíais algo, el tema 6 introduce un concepto completamente nuevo para vosotros, la segmentación o pipeline. En este capítulo, a diferencia de cursos anteriores, solo es necesario estudiar los cuatro primeros apartados, es decir, 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4. El tema es muy interesante y las únicas dificultades radican en los apartados dedicados a entender las modificaciones realizadas en la arquitectura de DLX. Con respecto a los riesgos de control, lo más complicado es entender la planificación del hueco de retardo y el cálculo del nuevo CPI. Para esto último, echad un vistazo al comentario de la figura 6.23 que hay en el libro de ejercicios, así como a los problemas 6.2, 6.3 y 6.4. El tema 7, titulado Procesadores vectoriales, desde mi punto de vista es muy interesante, y os dará una idea muy buena de cómo funcionan este tipo de dispositivos. Para este tema es necesario estudiar los apartados que van del 7.1 al 7.7, salvo el apartado 7.5, ya que toca el tema de compiladores. Un resumen de los conceptos que tenéis que tener claros son el concepto de cómo es una arquitectura vectorial básica y cómo interaccionan las distintas unidades que la componen, las nociones de velocidad de iniciación y velocidad de arranque y de qué dependen cada uno de ellos, cómo y en qué se apoya el procesamiento vectorial cuando el vector a procesar tiene mayor longitud que los registros vectoriales o cuando los elementos del vector tienen una separación distinta a la unidad, qué técnicas hay que mejorar en el rendimiento vectorial, es decir, el encadenamiento, la ejecución condicional, matrices dispersas, reducción, etc. Y por último, dedicad tiempo al apartado de evaluación del rendimiento. Como veréis, este apartado parece complicado, pero en realidad todas las expresiones matemáticas que trae son deducibles con facilidad si habéis entendido todo lo anterior. Del tema 8, que lleva por título Diseño de la jerarquía de memoria, entran los cuatro primeros apartados, es decir, del 8.1 al 8.4. Lo que se puede considerar como imprescindible de este capítulo es lo siguiente: conocer los principios generales de un sistema de memoria jerárquico, como el concepto de bloque, el tiempo de acierto, el tiempo de fallo. Debéis prestar especial atención al apartado sobre memoria caché, ya que lo podemos considerar como el más importante de este tema. Dentro de este apartado, esforzaros en entender el análisis que se hace de la influencia de determinados parámetros de la caché en los tres tipos de fallos de bloque que pueden darse. Del tema 9, entradas-salidas, es necesario estudiar los tres primeros apartados, es decir, el 9.1, 9.2 y 9.3, de los que podemos destacar lo siguiente: el concepto de productividad del sistema como una función de la productividad de la entrada-salida, cómo calcular el rendimiento del sistema en los tres casos posibles, es decir, con el mínimo y máximo solapamiento y con el solapamiento escalado. Y por último, entender la relación tiempo de respuesta-productividad del usuario y los conceptos de tiempo de entrada, tiempo de respuesta y tiempo de transacción. El último tema, tendencias futuras, es básicamente informativo, y los únicos problemas que podrán caer de él serán sencillas cuestiones de tipo test o una pregunta de respuesta breve. De este capítulo solo entran los cinco primeros apartados, pero debéis concentraros en entender los siguientes conceptos: la clasificación de FLIN de computadores, las principales diferencias entre los computadores SIM y MIMP, y la falsa dicotomía memoria distribuida y memoria compartida. Para el estudio de este tema, además de utilizar el texto base, os podéis apoyar en otros libros de texto, como por ejemplo Organización y diseño de computadores, la interfaz hardware-software, de John Hennessy y David Patterson, editorial McGraw-Hill, año 93. Si bien el contenido del libro es un subconjunto de los temas existentes en el texto recomendado, los autores han reescrito gran parte de los temas, introduciendo nuevos conceptos y una gran cantidad de ejemplos y diagramas. Son de destacar los capítulos dedicados a la descripción del camino de datos y de control, tema 5, y a la mejora del rendimiento mediante la segmentación, tema 6, el cual incluye toda una colección de figuras para describir las etapas de un procesador segmentado. Un pequeño inconveniente con respecto al texto base es que se utiliza como procesador tipo un MIPS y no el DLX. Otro libro que podéis utilizar para completar ideas sobre prácticamente todos los temas que abarca nuestro temario es la segunda edición del texto base de la asignatura. Esta nueva edición todavía no se encuentra traducida al castellano, por lo que no puede ser utilizada como libro base. El texto constituye una actualización de algunos de los aspectos tratados en la edición previa, junto con la adición de nuevos temas relacionados con las últimas tendencias en materia de arquitectura de ordenadores. En lo que respecta al procesador DLX, este se sigue manteniendo como modelo de procesador RIS, si bien los autores han introducido nuevas gráficas y figuras que hacen más didáctico el estudio de algunos temas. Antes de pasar a describir las pruebas presenciales, vamos a hablar unos instantes sobre el nuevo libro con material didáctico que se ha publicado en la editorial de esta universidad a principios de este año. Aunque ya todos debéis estar informados por medio de la carta que se os remitió a principios del curso, el libro lleva por título Ejercicios y exámenes de estructura y tecnología de computadores 3 y pertenece a la colección Estudios de la UNED. En él se recogen aclaraciones sobre algunos puntos de la asignatura, una extensa colección de problemas resueltos, los exámenes de años anteriores y una fe de ratas del texto base de la asignatura. Con respecto a los problemas contenidos en el libro, no es necesario aprendérselos todos perfectamente, sino que basta con entender la resolución de aquellos que son más representativos de los conceptos transmitidos en cada tema. Como ya sabéis, existe la posibilidad de realizar prácticas de carácter voluntario. Estas consisten en aprender a manejar un simulador del procesador DLX denominado WinDLX y programar sobre él dos bucles en el ensamblador para posteriormente extraer y analizar algunas de las características de su comportamiento en la segmentación del procesador. La calificación de las prácticas tendrá únicamente dos niveles, apto y no apto. Las prácticas que consigan el apto contribuirán a la nota final con un punto. En ningún caso la práctica servirá para aprobar la asignatura, ya que solo se evaluará la práctica si previamente se ha aprobado el examen. Toda esta información, el manual en castellano del simulador, los enunciados, normas y fechas de entrega se encuentran en el cuaderno de prácticas. El simulador lo podéis encontrar en el CD-ROM de la Escuela de Informática que se os envió por correo hace ya algún tiempo. Pasemos a hablar ahora sobre la estructura de los exámenes. La prueba constará de dos partes y tendrá una duración máxima de 2 horas. La primera parte constará de 10 preguntas, de las cuales la gran mayoría serán de tipo test, aproximadamente 7 u 8 cuestiones, y el resto preguntas muy breves a contestar en el espacio dejado para ello. Las preguntas tipo test tendrán 3 posibles respuestas y no puntúan negativo en caso de responderlas incorrectamente o dejarlas en blanco. Por lo general, cada una de las preguntas estará centrada en uno de los temas. Esta primera parte tendrá un carácter eliminatorio, es decir, la no superación de estas preguntas implica la no corrección de los problemas y por lo tanto el suspenso de la asignatura. La segunda parte consistirá en la resolución de 2 problemas de características similares a los que se pueden observar en los exámenes de años anteriores. En esta parte no es necesario puntuar un mínimo, sino que los puntos obtenidos se sumarán a las cuestiones en caso de que estas últimas hayan sido aprobadas. Los problemas pueden consistir tanto en la realización de ejercicios prácticos como en el desarrollo de cuestiones teóricas. A través de la carta que os hemos enviado, sabréis que se ha puesto a vuestra disposición varios servicios en la Internet con el fin de proporcionaros todas las facilidades que nos sean posibles. Uno de ellos es el correo electrónico y el otro es el servidor web. Como novedad, el servidor web de la asignatura dispone de un nuevo apartado, consistente en una sección en la que se recogen dudas de otros estudiantes, junto con las respuestas proporcionadas por el equipo docente. Aprovecho para decir que todas aquellas cuestiones que se remitan al equipo docente, si éste las considera interesantes, las publicará en el servidor web, con el objeto de compartirlas con todos los demás compañeros. Para acabar, vuelvo a recordar a todos aquellos que nos estéis oyendo que ante cualquier duda respecto a la asignatura, no dudéis en contactar con nosotros utilizando alguno de los medios que os he citado. Sin nada más que deciros, buenas noches.